Me da mucho gusto estar aquí en la convención de otoño. Es muy inesperado porque Ted y yo no pensábamos estar aquí. No deberíamos estar aquí, deberíamos estar en Burkina Faso. Esa era la expectativa que teníamos, pero como Ted dijo, tenemos que ser flexibles y aceptar las cosas que están fuera de nuestro control. Así es que nos encontramos aquí en una convención más y ya tenemos boleto para ir a Burkina Faso, ya lo tenemos en mano, ya tengo una visa. Y vamos a Burkina Faso el 3 de noviembre. Así que estamos confiando en el Señor en que todo va a salir bien. Es un gran privilegio poder estar aquí y compartir con ustedes. Aunque la verdad es que yo quería escaparme de este mensaje. Yo creo que todos ustedes, todas ustedes saben cuánto amo a Sion, cuánto amo el mensaje de Sion, cuánto amo la verdad que ha sido invertida e impartida en mi vida, de los pastores y de los líderes de Zion Fellowship. Yo amo los caminos de Sion y se ha invertido muchísimo en mí, 22 años de mi vida aquí en Sion, primero como alumna y luego como personal trabajando aquí. Por mucho tiempo he estado aquí y Sion ha invertido mucho y yo he invertido mucho, así es que yo amo a Sion con todo mi corazón, amo a este monte, amo a cada persona aquí, a todas las personas aquí en Sion. Verdaderamente me siento muy conectada con todos y he invertido en cada uno aquí, como lo dije. Cuando pensamos en una inversión, pensamos en términos financieros. Pensamos en dar dinero, en comprar algo, en un negocio, algo que sentimos que va a tener éxito. Así es que nos entregamos a esto cuando invertimos en algo. Y yo siento que yo sentí el llamado en mi vida para hacer esto por Sion, dar mi propia vida para el servicio en Sion. Mi inversión ha sido en Sion porque yo sé que Dios tiene promesas y tiene planes especiales para Sion. Y a través de los años he visto y he tenido un deseo ferviente de que el propósito de Sion se lleve a cabo. Y en los últimos meses ha sido un poco difícil, pero a la misma vez ha sido grato y he entendido. Ya dejé la oficina, ahora ya no es mi oficina, es la oficina del pastor Steven. Ya nos salimos de nuestro departamento y ya no estoy aquí. Esta ha sido mi vida por 22 años y ya no va a ser lo mismo la próxima vez que regrese como misionera a estar aquí para un descanso. No va a ser lo mismo, va a ser diferente. Pero yo creo que me di cuenta que yo soy muy protectora de Sion. Nunca he tenido hijos, pero yo creo que sería como cuando una madre defiende a sus hijos y no quiere que nada le suceda a sus hijos, no quiere que nada los estropee o que los destruya. Es como una madre que ha dado a luz a un hijo y lo defiende, lo ama con todo su ser. Así es que cualquier cosa que amenace a Sion, yo soy muy sensible a eso. Y especialmente por mi padre espiritual, Pastor Bailey. El pastor, nuestro padre espiritual de muchos aquí en la confraternidad, a quien yo le llamaba papá. Él dio su vida por esta confraternidad, por esta comunidad. Él nos enseñó fielmente. Día tras día, convención tras convención, él buscaba al Señor por nosotros. Él escuchaba de Dios. Y él estuvo firme aún contra la presión. Él estuvo firme en contra de la dificultad. Él no tuvo presión de doblegar el estándar que Dios le dio. Él siempre estuvo firme. Estuvo aún en contra de la presión de propagar Sion, de propagar la visión que Dios le dio a él. Él sintió tal presión de lo que le había dado Dios. Y él sentía ese llamado especial para Sion. Él compró la verdad por cada uno de nosotros. Él compró la verdad y estaba dispuesto a pagar un precio muy alto por ella. En Proverbios 23, versículo 23, compra la verdad y no la vendas. Y desde que él murió, yo me he dado cuenta de esta responsabilidad que llevamos y yo la he cargado. Y yo creo que cada uno de nosotros que somos miembros de Sion siente esa responsabilidad de hacer nuestra parte, de ver que su herencia no sea reducida y sea afectada en ninguna forma. Claro que todo esto va a ser para Jesús, últimamente todo es para el Señor y le vamos a dar nuestras coronas y decir, esto es para ti, Señor. Pero también vamos a ver a Pastor Bailey y decir que él fue aquel que fundó este lugar. Y yo creo que él va a ser el que nos va a presentar ante el Señor. Así es que nosotros queremos que su herencia sea la más perfecta, que sea y se lleve a cabo completamente. Y yo siento que al compartir estas cosas, ustedes también pueden sentir esto. Pueden sentir la lealtad que es necesaria y sentir esta lealtad también y estén dispuestas a pagar el precio y a que esta confraternidad continúe. Y lo que voy a compartir el día de hoy, no quiero que me vean a mí ni quiero que me escuchen a mí. Porque realmente es Dios quien me ha dado este mensaje. Viene de Dios. Este mensaje es de Dios. Y el título que Dios me dio hace algunas semanas, aún antes de recibir la invitación para compartir, yo estaba orando, estaba esperando en el Señor. Y en ese momento yo sentí cierta dificultad con cosas que yo estaba escuchando. Algunas de mis amigas, otras cosas estaba escuchando de la comunidad, de entre nosotros. A veces yo escuché cosas personalmente con mis propios oídos y yo tenía conflicto en mi corazón. Y el Señor puso una frase en mi corazón. Y un poco después, Angeline me llamó y me invitó a compartir en la Junta de Damas. Y en ese tiempo, Ted y yo no sabíamos si realmente teníamos que estar en la convención o no, porque todavía teníamos muchos viajes planeados y muchas cosas que queríamos hacer y terminar para prepararnos para irnos a nuestro viaje. Pero los dos sentimos muy fuerte que teníamos que estar en la convención. Y la verdad es que nuestro horario de viaje no estaba encajando muy bien con el horario de la convención. Y el pastor Tucker le pidió a Ted también que compartiera en una de las juntas, en uno de los servicios. Así es que poco a poco fue muy claro que teníamos que estar en la convención. Y cuando yo estaba hablando con Angeline en el teléfono, esa frase que Dios había puesto en mi corazón volvió a mi mente. Y ella estaba en mi mente. Y yo sabía que era para esta junta. No podía sacudirme esta frase, no pude ponerla en el librero y olvidarla, que era lo que yo quería hacer. Yo quería olvidarme de ella y no se iba. Ahí estaba presente todo el tiempo. Y yo le he estado preguntando al Señor y he tenido esta ansiedad en mi corazón. Y no sentía esa paz. Pero también sentía la paz que esta era la frase o la palabra que Dios tenía para esta junta. Y yo le dije al Señor, estos mensajes tienen que ser para refrescar, para animar, para construir algo y para animar a la gente que venga y los escucha. Entonces yo quiero decirles que este es un mensaje que yo no hubiera escogido predicar. Por eso les digo que quiero que escuchen, no me escuchen a mí, sino que escuchen a Dios. Esto viene del Señor. No es mi mensaje, no es mi voz, es la voz de Dios. El mensaje, el título del mensaje es De la discordia a la armonía. Y todos sabemos que una casa dividida no puede permanecer firme. Quiero que veamos en el Salmo 86:11. Enséñame tu camino, yo caminaré en tu verdad, unifica mi corazón para que tema tu nombre. Es el Salmo 86:11. En el Salmo 133:1. Cuán hermoso es vivir los hermanos en armonía. Efesios 4:3. Tratando de mantener la unidad en el espíritu, Efesios 4:13. Hasta que todos vengamos a la unidad de los hermanos y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto, a la estatura perfecta de Cristo. Y tal vez lo primero que viene a mi mente cuando pensamos en discordia, pienso en música, es lo primero que se me ocurre. Y la música que no tiene buena armonía o está en discordia, no es placentera, no es grata a los oídos. Una música disonante. La música que tiene armonía, por otro lado, es agradable al oído y es una combinación de sonidos que son gratos para nosotros y son sonidos que fluyen juntos. Armonioso no quiere decir que está en desacuerdo, es estar en acuerdo, estar unánimes. Así es que lo primero que quiero que nosotros escuchemos en este mensaje es acerca de la discordia. Así es que le voy a pedir a Susan que venga. Yo le he pedido que me ayude. Y ella me va a mostrar algo para este mensaje. Y de hecho yo ya he practicado este ejercicio antes. Lo practicamos antes. Y tuvimos un ejemplo. Y en ese tiempo tal vez Susan no quiso aceptarlo muy bien. Estaba como un poco pensativa acerca de aceptar hacer esto. Pero el ejercicio consiste en que ustedes cierren sus ojos. Y aunque estén muy tentadas a abrir sus ojos para ver lo que está sucediendo, les quiero pedir que escuchen con atención. Cierren sus ojos y escuchen con atención. Y Susana y yo vamos a cantar. En este ejercicio, ellas están cantando y tocando una música que está en diferentes tonos y en diferentes tiempos. Y completamente diferentes palabras. Y al practicar esto, tuve que cerrar mis oídos porque no podía escuchar ni podía concentrarme en lo que yo tenía que cantar. Porque era completamente diferente a la forma en que fluye o debe fluir la música. Este es el sonido de la discordia. Así suena la discordia. No fluye. Se oye diferente. Trae distracción. Si nosotros estamos escuchando esta música que no está en unidad y no fluye bien, se oye mal. Y quiero hacer énfasis que cuando el Señor me dio esta palabra de discordia a la armonía, yo vi un movimiento. Es como si se llevara a cabo cierto movimiento. El título que yo obtuve fue De discordia a la armonía. A partir de la discordia, el movimiento hacia la armonía. Se lleva a cabo un movimiento, no es algo estable. Así es que es un mensaje que tiene movimiento. No estamos en la discordia, no nos quedamos en la discordia, pero nos movemos hacia la armonía. Y quiero iniciar en la parábola del sembrador en Mateo 13, versículo 3, Mateo 13, 3. Ahí solo vamos a leer la primera porción de Mateo 13. Mateo 13, 3. Vino un sembrador. Y lo que yo vi ahí. He aquí el sembrador salió a sembrar. Y aquí podemos ver que había semillas que fueron regadas. Y él las estaba regando en diferentes lugares. Y la semilla cayó en muchos lugares. Y no solamente fue regada simplemente a la tierra, no estaba entrando en un jardín. De hecho, estaba cayendo en corazones. Esta semilla estaba dirigida a los corazones de muchas personas. La semilla se planta en corazones. Y las semillas que se estaban regando eran semillas de discordia. Y esto no es una verdad nueva en Sion, es un mensaje que ha sido establecido sólidamente en la confraternidad Sion. Todos sabemos acerca de los jebusitas, sabemos acerca de la discordia, que este es el último enemigo que debe desposeer el pueblo de Israel. Es un mensaje que hemos oído muchas veces, una y otra vez. y hemos sido advertidos de este mensaje, y por lo mismo nos damos cuenta que este es el último enemigo que tiene que ser derrotado para quitarlos por el rey David, para poder establecernos en el monte Sión, para tomar la fortaleza de Sión, que era lo que David tenía que hacer. Y esto era algo muy importante. Para llevar a cabo eso, los jebusitas tenían que ser lanzados de esta tierra, porque ellos eran los que producían la discordia. David y todo Israel fue a Jerusalén, donde los jebusitas, los habitantes de la tierra, estos habitantes le dijeron a David, no vengas. Sin embargo, David fue a la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. Y Pastor Bailey escribe en el Viaje de Israel, voy a leer una parte del libro del Viaje de Israel, Sión es difícil de conquistar, porque tiene una fortaleza grande. Los habitantes de Sión fueron los jebusitas. Ellos están ahí hasta el final y toma una gran batalla para sacarlos de ahí. Sión es un lugar de unidad. Los jebusitas fueron los últimos de las siete naciones que ocuparon la tierra prometida. Y ellos son un tipo de aquellos enemigos que se mencionan en Proverbios 6, versículos 19. El séptimo enemigo es el que siembra la discordia entre los hermanos. Los jebusitas son típicos de aquellos que causan división. Aquello que causa división es lo más difícil de conquistar. Sin embargo, uno se convierte en la antítesis o lo contrario de aquello que conquista. Por lo tanto, después de que el enemigo fue echado de este lugar de la tierra prometida, este lugar se convirtió en un lugar glorioso de unidad. Sión se volvió en un lugar glorioso de unidad. Continúa citando el Salmo 133, versículos 1 al 3, que muchos conocemos. Cuán hermoso y agradable es para los hermanos vivir juntos en armonía. Es como el óleo. Salmo 133, versículo 1 al 3. De ahí el Señor manda la bendición. El pastor Bailey continúa diciendo que el monte de Sión se convirtió en un lugar de armonía, de bendición y armonía. Se convirtió en nuestro lugar. Nuestro llamado es para estar en Sión, para estar en un lugar de armonía. Así es que aquellos que riegan las semillas de discordia están en peligro. En Proverbios 6, versículos 16 al 19, leemos que Dios odia la discordia. En estos versículos, lo negro es negro y lo blanco es blanco. Dios odia la discordia. Dice ahí que Dios odia estas cosas. Seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma. La séptima es el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Esto es una abominación para el Señor. Odia esto. Yo le pregunté a Ted, ¿qué es una palabra más fuerte, odio o abominación? Pero las dos son unas palabras fuertes. Odiar significa odiar personalmente. Es la palabra hebrea. Odiar personalmente. La definición es algo personal, como un enemigo. Una abominación es algo que moralmente es algo que aborrecemos. Aquellos que riegan las semillas están en peligro. Los que siembran discordia están en peligro porque Dios odia la discordia. También debemos considerar que la semilla que está siendo regada no discrimina. No discrimina. Como un sembrador riega la semilla y la lanza por todos lados y cae en cualquier lugar donde está la tierra, de la misma manera es con la discordia. quiero tomar un momento para ser muy claro que no estoy hablando de semillas que están fuera de la iglesia. Estoy hablando de semillas que están dentro de este lugar, aquí, que vienen de Zion Fellowship, entre los hermanos, entre las hermanas. Y yo casi siento que puede ser más entre las hermanas. Así es que si el Señor me dio este mensaje a mí para compartir en esta junta, yo creo que es más con las hermanas. Y no quiero que me escuchen a mí. Esto es del Señor. He tenido mucha dificultad y he sentido gran dolor en mi corazón y he sido hasta incrédula. No he querido creer que esto está sucediendo aquí. Esta palabra yo la sentí, incrédula. Y dije, bueno, ¿qué significa realmente ser incrédulo? Incrédulo es no poder creer lo que yo estoy sintiendo, lo que yo estaba sintiendo para este mensaje. No querer aceptar lo que es verdad, lo que yo estaba escuchando con mis propios oídos y lo que yo sentía en mi corazón. Así que cada una de nosotras debe considerar su propio corazón. Debemos considerar nuestro propio corazón. ¿Nuestro corazón ha sido el lugar donde ha caído una semilla de discordia? Yo estaba sintiendo tres categorías de corazones. En estos corazones, estos corazones por supuesto tienen el potencial de recibir estas semillas que han sido regadas. Y yo sentí estas tres categorías de nuestro corazón, o tipos de corazones. El primero es aquellos que sus corazones son maduros, pero están llenas de mala hierba. Un corazón maduro, pero que tiene mala hierba. En otras palabras, un corazón que ha sido descuidado. Un corazón de alguien que ha descuidado la condición de su corazón, que no le ha estado permitiendo al Señor que trate con cosas en su vida y no ha sacado la mala hierba, no ha arrancado la mala raíz de su corazón. Y este corazón es maduro, pero ya está lleno de cosas malas, de mala hierba, y ha sido muy descuidado. Estos corazones son críticos, están llenos de crítica, de incredulidad, corazones que se quejan, corazones que han sido endurecidos y resistentes, resisten a lo que Dios está haciendo. Estos corazones también están en peligro. Estos corazones están muy listos para recibir y abiertos para recibir la semilla de la discordia. Y todos sabemos que las hierbas malas, la mala hierba, crece y se multiplica muy rápido. Y este corazón que está lleno de cizaña, de hierba que es mala, va a multiplicarse muy rápido. Porque es el tipo de tierra, la tierra de este corazón, ya fertilizó, ya recibió esta semilla y la multiplica. La semilla de discordia va a ser muy fructífera en este tipo de corazón y va a ahogar la semilla verdadera. Va a provocar que la buena semilla y el buen fruto que se estaba desarrollando y que estaba creciendo en el corazón sea sofocado y se ahogue. Y nosotros no queremos ser aquellas que se vuelvan en sembradoras de discordia. No queremos volvernos un sembrador de discordia más. No queremos regar semillas que son de discordia y afectan otros corazones. Nosotros queremos ser, no queremos ser aquellos que permiten que estas semillas tomen raíz, echen raíz y crezcan y afectan a otras personas. Así es que esta es la primera categoría del corazón que yo vi. Este tipo de corazón demora el permitir a Dios que trate con las cosas en su corazón o ignora que tienen algún problema, que tienen estas semillas que no son buenas en su vida, ya sea que lo demoran o lo rechazan o no aceptan, no lo han visto. En segundo lugar está la categoría de corazón de aquellos que tienen un corazón maduro, pero han permitido al Señor que trate con su corazón y han arrancado esa mala raíz, la arrancan de su corazón y día tras día tratan y ven su corazón y le piden al Señor que quite todo aquello que no es de Él, que les dé gracia para ser conquistadoras, para conquistar estas cosas. Sus corazones son perfectos, de acuerdo a la luz que han recibido, son completamente maduras, de acuerdo a lo que han recibido, y su corazón no está lleno de hierba mala, han sacado esa hierba que no es buena. Su corazón está creciendo, la semilla buena que Dios ha plantado está creciendo, está llevando fruto, no solamente en su vida, pero también en la vida de los demás, también llevan fruto. Su corazón está produciendo fruto y su corazón está impactando a otros de una buena forma. Estos corazones reconocen cuando hay semillas que son malvadas, que son del enemigo. Ni siquiera le permiten que estas semillas entren, no permiten que eche raíz, reconocen la semilla por lo que es y la quitan. Deciden no poner atención, ni siquiera permiten que entre en sus oídos o sus corazones e inmediatamente la quitan. No permiten que eche raíz. Este es el tipo, la segunda categoría de corazón, y nosotros queremos tener este corazón. Queremos por lo menos tratar y pedirle al Señor que nos ayude a tener este corazón y tratamos de hacer todo lo posible para poder tener este corazón. La tercera categoría son los corazones que son inmaduros. Y por esto yo quiero decir, ya sea inmaduros porque son jóvenes en edad o porque son jóvenes en la fe. Apenas han llegado a la fe, jóvenes en edad o jóvenes en la fe. Estos corazones son vulnerables. Y un corazón vulnerable es susceptible a ser herido o a ser maltratado. Y cuando yo me refiero a ser vulnerables, esta palabra fue algo que recibí muy fuerte. Me refiero a ser vulnerables porque tienen dificultad cuando reciben la semilla de discordia. Luchan con esto. Tal vez no lo reconocen primero. Mientras está echando raíz, tienen mucha dificultad y tienen batallas. Están en batalla constantemente. Estos corazones que son vulnerables, corazones que son inmaduros. Así es que tenemos estas tres categorías. El corazón maduro que está lleno de mala hierba. El corazón que es maduro y que está al pendiente de su corazón. Y el corazón que es inmaduro. El corazón maduro es aquel que reconoce las semillas que no son del Señor y las echa. Este es el corazón maduro y el corazón que queremos. Y después viene el corazón que es inmaduro y que es vulnerable a la semilla de la discordia. Son susceptibles para ser heridos o lastimados. Este corazón no puede reconocer que es una semilla de maldad y no se da cuenta que esta semilla empieza a echar raíz. Así es que nosotros debemos pedirle al Señor que nos dé un mover del Espíritu Santo que nos mueva de la discordia hacia la armonía. Cuando nosotros conquistamos a los jebusitas que representan a la discordia, la división, entonces vamos a entrar a la unidad de los hermanos. Esa es la unidad a la que queremos llegar, la unidad de los hermanos. Y esta unidad es semejante a la unión que venía con, se encuentra en Éxodo 30, 23 a 25. Éxodo 30, 23 a 25. Leímos en el Salmo 133, 5 acerca de este aceite para la unción. Esto era como el aceite de unción. Nosotros queremos ese aceite de unción. Éxodo 30. Voy a leer del 23 al 25. Éxodos 30, 23 a 25. Y también el versículo 30. Tomaréis especias finas de mirra excelente, 500 siclos, y de canela aromática la mitad. Esto es 250. De cálamo aromático, 250. De casia, 500. Según el siclo del santuario, y de aceite de olivas, un hin. Y harás de ello el aceite de la santa unción. Superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Los constituyentes de este aceite de unción es muy importante. Cada uno de estos ingredientes, estos cinco ingredientes del aceite de la unción, se usaban y fueron derramados sobre la cabeza de Aarón para ministrar. El primero es la mirra, que sabemos que representa la mansedumbre. Básicamente, el morir a nosotros mismos. ¿Y por qué? Si uno conoce muy bien estos ingredientes, esto es lo que nosotros queremos aprender y queremos considerar estos constituyentes, estos ingredientes. La mirra y la casia son muy importantes. La receta, si podemos decir, pedía dos veces más de la cantidad de mirra y de casia que el resto de los ingredientes. Así es que estos dos primeros son muy importantes. La mirra habla de mansedumbre y la casia habla de humildad. Así es que debemos estudiar y enfocarnos en la mansedumbre y la humildad. Pueden escuchar la voz de Pastor Bailey pidiendo esto. Esto se nos ha enseñado una y otra vez, y sabemos que estas especias son muy costosas y es difícil, muy difícil. Es muy difícil rendirse al área de mansedumbre y de humildad. Es muy difícil tomar el lugar bajo. No es fácil, es muy difícil morir a nosotros mismos. La canela habla de bondad. El cálamo habla de la benignidad. Y el aceite de oliva habla de paz. Pero queremos entregarnos en estos días donde estamos esperando los propósitos de Dios cumplirse en Sion. Y estamos en un tiempo muy crítico, en un tiempo donde debemos llevar y cargar con la visión que Dios le dio a Pastor Bailey. Dios nos ha dado esta tarea. Somos privilegiados. Pero es un mensaje muy caro. Muy costoso. Pagamos el precio. Pagamos el precio para obtener Sion. Pagamos el precio para poder escalar esta montaña. Y en Sion no hay discordia. No sabemos que hay discordia. Y antes sabemos, hemos escuchado lo que significa la discordia. Y sabemos que en estos días no es un sonido que sea muy agradable a los oídos, porque hay discordia. Así es que consideremos estos ingredientes. En estos días debemos estudiar y enfocarnos y pedir la mansedumbre y la humildad, también la bondad, la benignidad, la paz. Estos son los ingredientes necesarios para poder tener armonía y unidad. Esta es la receta de la armonía. Y Pastor Bailey, en los últimos meses de su vida, él hablaba mucho acerca de la armonía en la confraternidad. El Padre Celestial se le apareció a Pastor Bailey y una de las cosas que le dijo fue: yo amo la armonía. Y aún el Pastor Tucker ha estado enfatizando esto mucho, armonía, estudiar armonía. Y le voy a pedir a Susan que venga otra vez y vamos a cantar a tocar un sonido armonioso para que podamos dejar atrás la discordia, el sonido que ha sido disonante. Y cuando Susana y yo cantemos, quiero que ustedes cierren sus ojos otra vez y quiero que se imaginen y que vean un movimiento, el movernos de la discordia a la armonía. Abran sus oídos al Espíritu Santo y permítanle que les revele la categoría de su corazón. Tal vez Él ya les ha estado hablando. Abra su corazón al Espíritu Santo. Susana y yo vamos a cantar este canto que la hermana Marion Gasaway escribió. Vamos a cantarlo en armonía y quiero que cierren sus ojos y que escuchen, que reflexionen en el movimiento que hay de la discordia hacia la armonía. Y este canto habla de estar en unidad. Le pedimos al Señor que Él cante, que Él venga y una nuestros corazones. Haznos uno, Señor. Haznos uno para que podamos fluir en armonía.